Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al Informativo Leganenses. Hoy lunes 8 de abril. Hoy nos encontramos en el estudio del supertécnico.
Hola.
El amigo Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene. Y como todos los lunes, estamos intentando recoger lo que ocurre por nuestro municipio y alrededores, intentando hacer llegar las voces que no llegan en los otros medios. Hoy tenemos tres entrevistas que esperamos que os gusten y a continuación pasamos a ponerlas. Hoy tenemos con nosotros al otro lado del micrófono a Luis Tamayo, que es hoy hace de portavoz de Wizer, que es un proyecto de consumo colaborativo y de otras cosas. ¿No? Cuéntanos un poco, Luis, ¿a qué es lo que dedicáis?
Sí, Wizer es una comunidad internacional con mucha fuerza en Europa y con andadura ya en Latinoamérica, que nos dedicamos a difundir y acelerar la economía colaborativa. Que si queréis os explico un poco en qué consiste esto de la economía colaborativa.
Efectivamente, eso te iba a decir.
Bueno, sí. A ver, dentro de la economía colaborativa hay cuatro patas. Una es el consumo colaborativo, que consiste principalmente en aprovechar los recursos que ya se tienen para intercambiarlos o rentarlos. Digamos que el cambio radica en el que ya no se trata tanto de poseer un bien, sino de darle uso. Un ejemplo muy claro y que casi todo el mundo conocerá será en el sector de la automoción. Pues, por ejemplo, el carpooling, que consiste en compartir viajes. Yo me voy a Málaga, tengo tres asientos libres y comparto gastos con otras personas que van a hacer el mismo trayecto. Y hay plataformas, como puede ser BlaBlaCar, que facilitan digamos, contacto entre particulares para hacer este tipo de consumo, ¿no? Otro ejemplo sería el de las casas, que todo el mundo creo, bueno, mucha gente conocéis Couchsurfing. Otro modelo que es Airbnb, en el que puedes alquilar tu casa entera o una habitación o varias habitaciones a viajeros que vengan a tu ciudad o simplemente alojarles, como en el caso de Couchsurfing, sin necesidad de que haya una transacción económica por medio. Está la parte del consumo colaborativo dentro de la economía colaborativa. Luego estaría la parte de la financiación colectiva, que es el crowdfunding, en el que no necesitas, digamos, un crédito bancario, sino que otros particulares financian un proyecto. El caso más conocido es la música. No necesitas una discográfica para sacar un disco, sino que los propios fans del grupo ponen el dinero a cambio de recibir un CD para que el grupo grabe su disco. Otra parte sería la parte de los makers, que se trata fundamentalmente de producir cosas con código abierto. Primero fue el software, por ejemplo, las comunidades de Linux o Mozilla, en el que el código es abierto y en el que cualquiera puede intervenirlo y mejorarlo, ¿no? Pues imaginaros esto con hardware, con el ejemplo más conocido es un coche que se está haciendo, Wikispeed es el proyecto, en el que los planos del coche son abiertos y se mejoran entre todas las personas que están haciendo el coche, desde una rueda hasta lo que es el sistema de calefacción, ¿no? Y luego estaría el tema del conocimiento abierto también, ¿no? Todo lo que es la cultura abierta y el licencias libres, etcétera, etcétera. Y esto en general es lo que denominamos economía colaborativa. Y en Wizer pues nos dedicamos a potenciar esto y a darlo a conocer.
Vosotros desde Wizer lo que de alguna manera estáis aportando es, digamos, un sitio donde recogéis todo este tipo de acciones o de proyectos que están en marcha, y lo que estáis es un poco aglutinándolas todas para que si alguien quiere verlo, lo vea solo en un sitio.
Correcto.
O sea, no, te preguntaba si aportáis algo más o hasta ahora solo es la parte...
Sí, es una de las cosas. A ver, por un lado, en Wisher.net es internacional y ahí pues escribimos artículos, recogemos artículos de todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa y cosas que están pasando. Por otro lado, la parte española, digamos, es consumocolaborativo.com, en el que hacemos lo mismo, pero a nivel local. Las cosas que están pasando en España y también en Latinoamérica. Y ahí hay un directorio para que la gente pueda ver todos los servicios que hay de consumo colaborativo, iniciativas en general sobre la economía colaborativa, centralizadas en estos sitios. Y además hacemos también eventos. Hacemos diferentes eventos en diferentes ciudades de por toda Europa. Bueno, esta semana ya también hemos empezado en Buenos Aires, en Latinoamérica. Diferentes tipos de eventos que fundamentalmente consisten en, por un lado, conectar y dar a conocer, conectar a la gente que le interesa todo esto y dar a conocer todo lo que es lo que está pasando en cada ciudad, por eso son eventos locales, respecto a la economía colaborativa, y ponemos en contacto los diferentes proyectos y personas que ya están trabajando en esto a nivel local, porque es un sector pues que es bastante permeable a colaborar, digamos, con otros que están también dentro de lo mismo, ¿no?
Porque de alguna manera esta forma de economía colaborativa es la respuesta o nace a partir de la crisis económica o es mucho anterior y, bueno, sabemos, por ejemplo, del software libre, sabemos de la compartir conocimiento, pero entiendo que también todas estas fórmulas, estos modelos de compartir, de trueques, de no sé si están respondiendo a un modelo ya caduco o es que a alguien se le ocurrió la idea y se han empezado a aglutinar todos estos modelos, estas formas de compartir. Un poco respóndenos de dónde procede todo esto y si es una respuesta o ha sido simplemente que a alguien se le ha ocurrido estas formas de economía distinta, de compartir conocimiento, de compartir recursos.
Pues yo te diría que esto, seguro, vamos, nace antes de la crisis, no es un concepto que nace con la crisis, como en general casi todos los conceptos que están ahora, digamos, aflorando, teniendo más fuerza, que es lo que le está pasando también a la economía colaborativa. Esto no es nuevo, ni mucho menos, lleva muchísimos años, pero digamos que antes la situación de mercado anterior pues era anecdótico, digamos. Y ahora lo que está pasando es que cada vez más gente se está sumando porque también tiene una parte muy importante de ahorro económico. Tiene tres vertientes todo esto, ¿no? Lo que lo impulsa o lo que lo hizo nacer, que fue el descontento con los modelos imperantes, o al menos tenerlo como alternativa. No se trata de pasar o de atacar a los al modelo clásico, sino simplemente de una alternativa más, ¿no? Por un lado, o sea, esa necesidad de hacer las cosas de otra manera, más eficientes y más razonables también, ¿no? Un poco en contra de todo el despilfarro que se había instaurado en nuestra sociedad, ¿no? Por otro lado, la parte del ahorro, porque, bueno, es más económico, digamos, y que es lo que está teniendo más, es la puerta de entrada más fácil a todo lo que es la economía y en particular al consumo colaborativo. Y por otro lado, tiene una carga social muy importante. Esto es, yo digo que es la evolución de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos enseñaron a socializarnos con personas más allá de nuestro círculo físico, nos han hecho muchísimo más sociales, nos han hecho mucho más abiertos, compartimos fotos, compartimos cosas que hacemos, y el siguiente paso es compartimos objetos y compartimos servicios y conocimientos, ¿no? Y esto es un poco pues lo que la parte social, digamos, de conectarte con otras personas, independientemente de que vivan en tu barrio, en tu ciudad o en tu país, ¿no?
De todos los proyectos, porque, bueno, primero lo que sí que me gustaría es que nos digas dónde encuentra la gente información, pero yo tengo aquí delante pues un montón de proyectos que hay, que vamos, que si los leo podemos echar un rato, ¿no? Dropix, Catarse, Shareded, Giflow, Comunes, Comunital, proyecto No lo tiro, te lo regalo, son montones, ¿no? Entonces, un poco para que la gente pueda enterarse de dónde mirarlo, cuéntanos un poco cuáles son los sitios que tenéis para poder ver esto. Y otra, te hago dos preguntas, ¿vale? Y la siguiente es, de todo lo que tenéis, porque hay montones de proyectos, pero en España hay cosas que estén funcionando con fuerza o tengan tirón. Cuéntanos un poco cuál de los proyectos que conoces funcionan mejor o cómo están funcionando.
Bien, mira, para ver los proyectos, lo mejor es irse al blog de consumocolaborativo.com. Y en el menú de arriba veréis que hay un apartado que pone directorio y ahí es donde están agrupados. No son todos los que están, simplemente hemos hecho una selección de los que están más asentados. Proyectos en España hay un montón, como en todo el mundo. Digamos que de alguna manera se podría decir, respecto al consumo colaborativo, como parte de la economía colaborativa, que es un nuevo boom, digamos, ¿no? Y si son proyectos afianzados o no, te diría que en España todavía la mayoría no lo son. No lo son significa que va muy bien, pero que todavía no están afianzados, pero que sí que están afianzados en otros países en los que ya nos llevan ventaja, ¿no? Porque llevan más tiempo. Y de hecho, pues ya han sido portadas de revistas como The Economist, de Forbes, etcétera, etcétera. O sea que es una tendencia clara. Y aquí en España, bueno, pues estamos empezando, pero proyectos hay un montón que pues están ahora luchando pues por salir adelante, ¿no? Y en un futuro pues ser más grande de los que son ahora.
Hombre, hay proyectos, porque vosotros hacéis referencia a eBay, por ejemplo, como la referencia mundial para compra-venta online, evidentemente se funciona en España y en todos los lados.
Sí.
Y luego tenéis también Locuo, que es el Craigslist español, que estos Craigslist en Estados Unidos funcionan de muerte, aquí es sí. Tiene como menor salida, ¿no? Parece que hay menos...
Bueno, aquí cuesta un poco más, digamos, ¿no? Pero bueno, al final pasa como con todo, ¿no? Es un país donde nos cuesta quizás ir a coger las innovaciones, pero al final pues se acaban imponiendo. Yo insisto que esto puede ser pues cuando llegaron, igual que las redes sociales, pues que había mucha gente que no quería estar en las redes sociales y al final pues más o menos todos hemos caído. O yendo más atrás incluso con el móvil, ¿no? Cuando había mucha gente que no quería estar con el móvil y al final hoy en día pues que no tiene móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está creciendo y no hay nada que indique que no pare de crecer, ¿no? Todavía, digamos, no es muy conocido. Nos preguntan muchas veces también si esto es para gente con recursos y la respuesta clara es no. A día de hoy no es para gente con recursos, sin recursos, perdón, es al revés, es para gente con recursos, porque la mayoría de la población o la gente sin recursos desconoce este tipo de iniciativas, por lo cual no puede hacer uso de ellas. Los que la conocen, pues es gente que está muy atento a todo lo que está pasando nuevo, es gente muy de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Falta ese paso, que es un poco la labor que estamos haciendo en Wizard, de dar a conocer todo esto como una alternativa. Y bueno, pues simplemente que se sepa que está ahí y el que la quiera utilizar, pues fenomenal, y el que no, pues también, ¿no?
Dos preguntas más, Luis. Una es, igual que hay hoy un paraguas, que está hablando de con gente con recursos, personas con recursos, ¿no sería también un nicho, entre comillas, no lo sé, de mercado para ciertas empresas que estén, habéis hablado hace un ratito de eBay y tal, pero hay algunas empresas que pueden estar, acaparar este tipo de iniciativas o de economía colaborativa, por un lado? Y segunda pregunta, creo que tú eres un, no sé, lo he oído por aquí, un conector de Madrid. No sé si tú conoces ahí algún grupo, algún municipio o en el propio municipio de Madrid que tenga mayor relevancia o estén más organizados, o como acabas de decir tú al rato a lo largo de la entrevista, que todavía pues está muy incipiente.
Sí. Respecto a... ¿Cuál era la primera pregunta?
Cuando hablabas de que pertenece más pues, este tipo de iniciativas a personas con recursos. La primera pregunta era, ¿hay empresas que están absorbiendo ese tipo de modelo que puedan hacer negocio con él?
Sí. Bueno, esa es otra de las cosas en las que estamos, ¿no? Otra de las, digamos, de las cosas que estamos haciendo es el conectar, hacer de puente entre esta economía y la economía tradicional. Ya ha habido movimientos a nivel internacional de nuevo, en España no tanto, en el sentido pues que una compañía de alquiler de coches, como puede ser Avis, pues ha comprado Zipcar, que es una compañía de car sharing, que es coches compartidos, ¿no? Entonces, digamos que está habiendo movimientos en ese sentido, ¿no? De grandes empresas. Estamos empezando también, en España cuesta mucho todavía de momento, pero bueno, ya hay algún acercamiento, alguna gran empresa para poder hacer algo también con ellos en este sentido, o sea, que dentro de sus servicios o de sus productos, pues que introducir un producto, un servicio que esté basado en el consumo o en la economía colaborativa. Y en otros países, sobre todo bueno, compañías privadas y estatales, las dos, sí que se está empezando a pensar en hacer cosas y haciendo cosas en esta dirección. Y respecto a lo de Madrid, por supuesto, en Madrid hay pues por lo menos 30 proyectos de solamente de consumo colaborativo. Ya de economía colaborativa, pues seguramente habrá más de 60 o más de 80. Ahora en Medialab Prado vamos a empezar una colaboración con ellos y bueno, vamos a hacer diferentes eventos y talleres que van también en este sentido.
Bueno, pues Luis Tamayo, no sé si quieres añadir algo más para los oyentes, algo que te parezca interesante que nos hayamos dejado por ahí en el tintero.
Nada, simplemente pues que las cosas se pueden hacer de otra manera, que es posible y que se está haciendo ya, y que no a nivel, no a pequeña escala, sino a nivel mundial, y animarles a que entren en consumocolaborativo.com, miren el directorio y que, bueno, si les apetece, pues que sepan al menos la existencia de otro tipo de productos o servicios diferentes a lo que es la compra o el tener el objeto o el servicio en posesión, ¿no?
Pues bueno, hay una pregunta que te ha quedado por ahí, Ricky, que me mira ahora, que no has llegado a contestar, que era la de los proyectos aquí en Madrid, que no, cómo
sí,
estabas de coordinador.
Sí, que hay muchos proyectos, sí.
No, pero no, sí, que hay un montón, os decía, sí. Hay un montón y bueno, la labor nuestra es estamos conectándoles, ya te digo que vamos a seguir trabajando en este sentido para hacer talleres, digamos, en los que se traten aspectos transversales. Y hay mucha, lo bueno de esto es que hay mucha predisposición a la colaboración. O sea, la competencia y la colaboración está ahí en el mercado, ¿no? Las dos cosas son necesarias y están ahí como la vida misma y la naturaleza. Pero sí que es verdad que es un sector que es muy proclive a la colaboración, entre otras cosas porque es un sector que se está haciendo y bueno, pues no tiene sentido liarse a tiros ahora, sino que se trata de construir juntos, ¿no? Entonces sí que hay, y te digo que esto es en Madrid, ocurre lo mismo en Barcelona, en Bilbao y en Milán, en Roma, en París y en todos los sitios donde hay conectores que estamos trabajando en ese sentido.
Bueno, pues Luis Tamayo, gracias por atender a nuestros micrófonos. Y nada, cualquiera que quiera saber algo de vosotros, directorio de proyectos de consumo colaborativo, en cuanto lo ponga en San Google aparecerá, no hay ningún problema. Y bueno, desde Ecoleganés, pues que desearos suerte, que funcione todo bien y aquí tenéis un medio de comunicación alternativo, comunitario, que también podéis utilizar para dar a conocer todo este tipo de proyectos.
Muy bien, pues muchísimas gracias y ya estaremos en contacto.
Pues seguimos en el informativo y vamos a hablar ahora y damos las gracias a que nos atienda a los micrófonos de Ecoleganés, Manuela Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es coordinadora de la entidad Acción, que se dedica sobre todo a personas pues que han tenido o que tienen problemas de cáncer, fundamentalmente. Ella es coordinadora de esta entidad.
Sí. Bueno, ASION, que es la Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid, sobre todo es una asociación que nace hace 24 años y somos padres con hijos afectados y nace precisamente por eso, como una organización de autoayuda, de pacientes realmente.
Nos mandáis desde ACSION una nota de prensa de que el proyecto del grupo de jóvenes veteranos de ACSION es seleccionado por la iniciativa Making More Health y entran a formar parte de la red mundial de jóvenes Changemakers. Sí. Cuéntanos un poco esto, ¿qué es lo que os ha ocurrido?
Bueno, como os decía, ACSION nace hace 24 años, acabamos de cumplirlos. Y en aquel entonces era muy difícil que los niños sobrevivieran. Hoy día la tasa de supervivencia en cáncer infantil alcanza el 80%. Y es el que tengamos este grupo de veteranos es algo que como padres lo hemos luchado mucho. Es que nuestros hijos se curen de cáncer y aunque cuando reciban tratamiento sean pequeños, lleguen a la mayoría de edad y puedan ser y formar parte de una sociedad sana que ha padecido una enfermedad muy grave y que pueda mostrarlo como un ejemplo vivo hacia la sociedad y hacia los propios jóvenes que ahora están padeciendo la enfermedad, de que el cáncer se cura. Y eso era un proyecto que hace muchos años no nos podíamos permitir, pero que hoy nos gusta mucho y estamos muy orgullosos de poderlo enseñar.
O sea, estaríamos hablando de aquellos niños
que
se han curado o que han tenido, han superado la enfermedad.
Exactamente.
Y tienen la mayor edad y era, podrían ser, por decirlo, la generación de éxito, por así decirlo, de la supervivencia del cáncer, y que ahora pueden pues aprender, enseñar a otras personas, a otros niños, incluso involucrarse de forma voluntaria en vuestra asociación. Claro.
Eso es. Es un grupo que nace realmente de chavales que desde que los conocemos en los hospitales, que los hemos visto estando siendo tratados, que han pasado. Nosotros tenemos dos grupos, de 0 a 13 años, que son los pequeños, y a partir de los 13 años forman el grupo de adolescentes hasta los 18. Una vez que superan la enfermedad, a partir de esa edad pasan a ser el grupo de veteranos. Ellos tienen un programa en el que van con la psicóloga, con una de nuestras psicólogas, y son el ejemplo y la esperanza para otros chavales que están en tratamiento. Van al hospital, realizan actividades o talleres conjuntos y ahora mismo están en conexión con los jóvenes supervivientes a nivel europeo, porque ellos tienen mucho que hablar de cómo vivieron su enfermedad, de cuáles son las cosas que les inquietan. Y nosotros como padres debemos de escucharles, y los médicos, para abordar todo eso que significa ser superviviente de cáncer cuando lo has padecido cuando eras muy pequeño.
Esta es una enfermedad que tiene, no sé cómo decirlo, muy mala prensa, porque se habla, cuando alguien dice algo que es seguro va a acabar mal, habla, esto es un cáncer, hay que evitarlo, ¿no?
Sí,
y justo
exactamente.
Este tipo de, pues eso, lo que habéis hecho vosotros, este tipo de acciones, o este tipo de eventos que estáis poniendo para que la gente se entere, para que funcione, es muy bueno porque es justo alguien que lo ha superado, ¿no? No es sabes, intentar, no, te voy a contar de algo que puede pasar, sino mira, yo que he estado y te digo cómo funciona. No sé, luego, porque a este proyecto le llamáis ¿y después del cáncer qué? Y la pregunta que te quería hacer era un poco esta. ¿Cómo hacéis para que la gente conozca a estos jóvenes y se mueva sobre estos jóvenes, para que os hayan elegido, además, desde el mundo entero, ¿no? Porque es una cosa que eligen. Este movimiento es un movimiento mundial, es una red mundial de jóvenes, Changemakers, ¿no?
Pues precisamente la novedad del proyecto, si se puede llamar así, es que ahora mismo se puede demostrar que después del cáncer hay muchas otras cosas que hacer, que además de la enfermedad estos chicos pueden tener secuelas físicas por la propia enfermedad, físicas y cognitivas, dependiendo de en qué momento y dónde se aplicaran los tratamientos que recibieron cuando eran pequeños. Cómo abordar toda esa enfermedad, cómo abordar los miedos a volver a recaer. ¿Cómo crecer en un mundo en el que han podido tener fases en las que no han ido al colegio, han perdido cursos escolares como consecuencia de la enfermedad? Si les quedan secuelas físicas, ¿cómo es posible en un mundo donde o se es muy guapo y muy perfecto, parece que no tienes tanto éxito, cómo ellos pueden combatir con naturalidad todas estas trabas que les pone la sociedad y el estigma de ser un niño enfermo de cáncer? ¿Cómo incorporarse con minusvalías en muchas ocasiones a un mundo laboral? Toda esa lucha y cómo ellos lo viven, con qué madurez, hace que este proyecto sea lo que es, un gran éxito para esos jóvenes que, además de haberlo superado, son capaces de ir al hospital, ese que en su momento fue tan traumático para ellos, y estar con jóvenes que ahora lo están viviendo y decirles, tienes que luchar porque mira cómo yo lo superé, tú también lo vas a hacer. Eso es lo que tiene este proyecto, eso es lo que engancha, porque en un mundo como este, en el que se está viendo que hay maldad, que hay otras muchas cosas que están al cabo del calle, esta generosidad por parte de los chavales, yo creo que es toda una lección.
Manuela, ¿no estás obligado a preguntarte, porque llevas mucho tiempo, esta asociación nace en el año 89, si no me equivoco, y el trato de la sanidad a los pacientes de cáncer, y en este caso concretamente a los niños, y por supuesto los padres que están pues apoyando a esos niños para que salgan de la enfermedad, ¿cómo ha habido una evolución positiva, negativa en esos tiempos de crisis? ¿Cómo valoras tú o cómo lo valora Acción?
Mira, en Acción nace por un grupo de padres en el año 89. Nace porque entonces puede parecer ahora inconcebible, pero nosotros veíamos a nuestros hijos a través de cristales, porque el cáncer en infancia era una gran desconocida y los aislaban. Nace de unas necesidades de poder estar con ellos, de toda una serie de carencias hosteleras y de calidad y humanización dentro de los hospitales. En estos 24 años hemos visto cómo la sanidad ha abordado el cáncer con mucho éxito, que ha subido la supervivencia, que se han mejorado y se han evitado secuelas, que se ha trabajado mucho y muy bien por parte de la sanidad pública esta patología. Nuestro miedo es que esto que hemos hecho posible, que el 80% de nuestros niños se curen y se curen en unas condiciones adecuadas para que puedan normalizar su vida una vez que superada la enfermedad, nuestra preocupación es que no se recorten en enfermedades como es el cáncer, la investigación. Son enfermedades muy caras para el sistema público de salud, pero precisamente el riesgo es que estamos jugando con la vida. Y ahí estará, desde luego, Acción para denunciar y para trabajar que eso no pase.
Bueno, supongo que para quien quiera ponerse en contacto con vosotros, vuestra página web acion.org, y ahí tendréis los teléfonos y todo. Y nada, yo por mi parte, pues enhorabuena por este proyecto que os eligen entre más de 30 proyectos en el mundo entero y además que sea de este tipo de proyectos. Eso que dicen que en España, verdad, no pasan cosas y no se hacen cosas novedosas.
Cosas pero mira, buenas, no pasan cosas buenas, todas son malas.
Efectivamente. ¿Y por qué no salís en los telediarios? Es la pregunta.
Pues porque están pasando otras cosas malas y el hacer bien el trabajo, digo de los chicos, hacer bien el trabajo. Ser un ejemplo, ser gente espléndida y muy generosa, yo creo que hoy no es un valor que merezca tener una resonancia como otros que están todo el día hablando de lo mismo y que al final frustra más que realmente es ejemplarizante.
Bueno, Manuela, aún así nosotros hemos intentado abrir una ventana a vuestra asociación, que la gente os conozca, que se sepa que los padres y los enfermos están movilizados. Manuela Dominga, coordinadora de Acción, muchas gracias por estar con nosotros en Eco Leganés.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por divulgar labores como la de los chicos, que realmente el éxito. Y a los que hay que felicitar es a ellos, por todo.
De nuestra parte, para ellos.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bien, pues tenemos ahora, en esta tarde, otro invitado, ahora desde la línea telefónica. César Román es un miembro de la Liga Anticorrupción, una liga que últimamente pues lleva muy poco tiempo, si no me equivoco. Buenas tardes, ante todo, César.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
lleváis muy poco tiempo como asociación, no sé cómo presentarlo, no sé si es un partido, es una asociación.
Bueno, es un movimiento ciudadano, no somos partido, estamos legalizados como asociación, el registro de asociaciones.
Pero poco tiempo además, ciudadano. ¿No? Muy poquito tiempo, ¿verdad?
Sí, bueno, empezamos a organizar todo hace aproximadamente unos 10, 11 meses y bueno, pues ya está todo legalizado y el funcionamiento que llevemos en funcionamiento no llega al mes.
Porque la Liga Anticorrupción, ¿Qué pretende? Ya sea institución, vamos, que se ha legalizado, ¿qué objetivos, qué finalidad tiene esta liga?
Bueno, o sea, nosotros tenemos como finalidad el punto básico de lo que es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el despilfarro en las administraciones públicas y lógicamente, para ello queremos potenciar lo que es la transparencia y la participación ciudadana. ¿Por qué la transparencia? Pues porque precisamente la corrupción nace de la falta de transparencia y de la opacidad en las administraciones públicas. A partir de que los políticos pueden manejar el dinero público, que es el dinero de todos, de forma opaca, de forma sin tener que dar cuentas a nadie, pues a partir de ese momento es cuando el dinero empieza a desaparecer o el dinero se empieza a destinar a cosas que no es a lo que se tienen que destinar. Y entonces en esos cuatro elementos es en lo que trabajamos.
A nosotros nos mandáis varias notas de prensa y sí que nos gustaría que contaras a los oyentes pues casos concretos de cosas donde ya está interviniendo la Liga Anticorrupción.
Bueno, pues ahora mismo en cosas concretas que se han hecho públicas, por un lado estuvo nuestra petición que se la trasladamos al juez Torres, curiosamente 2 días antes de que emitiera el auto, explicándole que, bueno, el grupo de juristas nuestros explicaban que no había ningún sustento jurídico para que la infanta no estuviera imputada. Curiosamente, todo lo que le trasladamos está recogido en el auto de imputación. Aparte de eso, se presentó una denuncia en Seguridad Social y en Hacienda contra Cristina Cifuentes por el cobro en dinero negro de sus intervenciones en un programa de televisión, una cadena de televisión, a la cual acudía de una manera cotidiana. Acudía 12, 14, 16 veces a la semana, con lo cual no se trataba de un regalo por participar en un programa, sino que, lógicamente, al final no se deja de tener un dinero que se estaba percibiendo y que no estaba ni declarado ni en la Hacienda ni en la Seguridad Social, y se presentó lo que fue la correspondiente denuncia. También, ahora mismo estamos preparando un escrito que seguramente, vamos, esto lo doy en primicia porque no ha salido todavía la nota, pero lo explico precisamente. Mañana enviaremos al juez Torres, que lo están preparando hoy mismo, lo que son los juristas nuestros, un escrito pidiéndole que se investigue lo que es la relación económica, posible beneficio económico que ha tenido el Grupo de Intereconomía con el caso NOS, que es una cosa que poca gente sabe que había esa relación. Concretamente, Carlos García Revenga, que es el secretario de las Infantas, es amigo íntimo de Julio Ariza, el dueño de Intereconomía, y curiosamente la secretaria de Iñaki Urdangarín es Julita Cuquerella, una persona que la recomendó el propio Julio Ariza y que es la hermana del director general de Intereconomía Televisión. En los autos aparece que Carlos García Revenga proporcionó una reunión a Iñaki Urdangarín con Julio Ariza, y a partir de ese momento el Grupo Intereconomía empezó a obtener lo que son una serie de contratos, fundamentalmente de la Comunidad Balear y de la Comunidad Valenciana, que hasta ese momento no se tenían. Entonces lo que queremos es que se investigue si esos contratos, por qué son. Y al parecer hay también unas publicidades del Instituto NOS que se realizaron en grupos, en medios del Grupo Intereconomía. Entonces, lógicamente, pues vamos a pedir que eso se investigue. Lo que queremos decir con esto es que no nos vamos a parar en nada. Es decir, nosotros somos completamente apartidistas y nos da exactamente igual que la corrupción la haya hecho alguien de derecha o alguien de izquierda. Para nosotros la corrupción es corrupción y el corrupto es corrupto, piense como piense y vote donde vote. Y nos da exactamente igual que sea un medio de comunicación, porque también hay mucha corrupción dentro del medio de comunicación, aunque sabemos que a partir de ese momento, pues ese medio y todos los afines no publicarán nuestras informaciones, pero eso es lo que estamos haciendo. Bueno, esas son cosas concretas en las que estamos trabajando. Y por poner otro ejemplo, hemos presentado una denuncia en la inspección en la Defensora del Pueblo, denunciando precisamente el proceso de criminalización que ha habido contra los afectados por desahucios, que evidentemente es un proceso que, primero, nosotros no somos, la Liga Anticorrupción como tal no es una liga de afectados por desahucios, pero evidentemente es un movimiento ciudadano y exactamente igual que el nuestro, y si a ellos los criminalizan ahora, mañana los criminalizarán con esos mismos conceptos a nosotros. Entonces entendemos que es una barbaridad jurídica, y entonces se ha cogido y se ha puesto la correspondiente denuncia en la Defensora del Pueblo.
Bien, César, veo que hay mucha información. Primero, gracias por la primicia, eso por una parte. Claro. Y segundo, me estabas diciendo que tenéis juristas. ¿Quién forma parte de la Liga? Porque veo que tenéis mucha información. ¿Y cómo llega esa información? Porque hay cosas que los demás no conocemos o no nos llegan. De hecho, incluso tenéis hasta exclusivas. ¿Cómo llega la información y quién forma parte de la Liga? ¿Fundamentalmente abogados o Cuéntanos un poco.
Vamos a ver, la Liga es un grupo bastante amplio, somos ahora mismo ahí en torno a unas 400 personas aproximadamente. Fundamentalmente hay mucha persona que viene del mundo del derecho, mucho profesor de universidad, y bueno, y mucho profesional liberal y demás. Mañana, de hecho, haremos pública lo que es la elección que la han hecho hoy del, por ejemplo, del coordinador de Canarias. El coordinador de Canarias pues es un agricultor, miembro del Sindicato Obrero Canario, que es la persona que en la Isla del Hierro pues ha conseguido, ya él por su cuenta, desde hace años, que es una persona que lleva luchando contra la corrupción, ya ha conseguido él solo que se condenen a dos diputados regionales de Canarias. Es decir, hay muchísima información y lógicamente pues nos llega. También hay muchos periodistas, nosotros tenemos un grupo bastante grande de periodistas, o sea que bueno, pues eso es lo que hay en la Liga, gente que en muchas ocasiones, la mayoría de ellos, no quiere figurar ya. De hecho, hay una cuestión, y es que el grupo promotor se presentará públicamente en apoyo del manifiesto fundacional, en el acto de presentación de la Liga, que estamos pendientes simplemente de que nos den una fecha para el salón de actos, y que será o bien finales del mes de abril o principio del mes de mayo. Y cuando sepamos la fecha, no os preocupéis, que lo diremos para que la podáis, para que todos vuestros oyentes tengan conocimiento de ello.
Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, nos quieres contar alguna cosa que quieran escuchar.
A mí sí me gustaría, perdona, ¿cómo se pone en contacto? ¿O es un grupo abierto que se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Se puede colaborar de alguna manera?
Vamos a ver, a la Liga Anticorrupción puede pertenecer cualquier tipo de ciudadano y pueden colaborar con ella cualquier ciudadano. Ese es el elemento básico de ser un movimiento ciudadano abierto, transversal y completamente apartidista. Nosotros ahora mismo estamos terminando, porque teníamos la página web pero se ha desconectado, porque la están metiendo un montón de cosas nuevas precisamente para ampliar lo que eran los elementos de participación ciudadana, y estará seguramente, como en un par de días, estará operativa, que es ligaanticorrupcion.net. Uh-huh. Y hay un blog, que es el blog de organización, que es el que provisionalmente está subiendo las funciones hasta que se vuelva a colocar lo que es la esa, que es blog.ligaanticorrupcion.blogspot.com. Son los dos medios, y bueno, pues aparte de eso, bueno, pues estamos todos los días en prensa y demás, o sea que creo que no hay ningún problema para que nos localicen. También están todas las cuentas de Twitter abiertas, hay cuentas de las 17 delegaciones territoriales más la cuenta general, y en Facebook también estamos, o sea que me refiero que hay muchas maneras de localizar, y cualquier ciudadano se puede poner en contacto con nosotros, e incluso, y eso sí que lo pedimos, cualquiera que sepa cualquier tipo de caso de corrupción o despilfarro que no haya sido denunciado, que no sea tal, nosotros estamos a su entera disposición para poner los medios para acabar con ello.
O sea que sois altavoz de aquel caso que sea sospechoso de ser corrupción, vosotros os vais a poner manos a la obra.
Sí, ese es nuestra labor. Es decir, nuestra labor es precisamente el que, primero, acabar con la impunidad. Cualquier caso de corrupción que exista y que, lógicamente, ya está denunciado en un juzgado, o hay una entidad, un movimiento social, un partido que ya lo ha denunciado, pues lógicamente ya está denunciado. Es decir, ya está en marcha. Pero cualquier otro, nosotros estamos en ello. Incluso si hay un caso, por ejemplo, como es casos importantes en los cuales necesitamos personarnos, nos personaríamos, ningún tipo de problema.
Ah, una última pregunta, César. Hay un ranking mundial de la corrupción y la transparencia. España está bajando, imagino, ¿no? No sé qué puesto estamos ocupando de los 190 países que hay en el mundo. Estábamos en un nivel y ahora empezamos a bajar para abajo, ¿verdad? No sé qué nivel estamos ahora.
Pues vamos a ver, supongo que te refieres al ranking que emite todos los años Transparencia Internacional.
Sí.
Transparencia Internacional es un organismo nosotros hay un elemento que decimos, es decir, creemos que los datos que da Transparencia Internacional respecto a España no son muy reales. Nosotros creemos que en el ranking estamos bastante más abajo. Y pongo un ejemplo. Es decir, hace muy poquito, hace 3 meses, ha habido una delegación de congresistas de Estados Unidos que han visitado Madrid. Esos congresistas, que eran congresistas republicanos y demócratas, por ejemplo, le echaron la bronca a la señora Ana Botella, entre otras cosas porque el tamaño del despacho de Ana Botella es 4 veces el del despacho Oval. O Transparencia, en Estados Unidos puedes entrar en cualquier página del gobierno y sabes hasta el número de tractores que son propiedad del gobierno. O por ejemplo, por poner un ejemplo, la Casa Real en España ocupa 4 folios y en la Casa Real Británica 146. Es decir, sí, la falta de transparencia es absoluta. Y nosotros, efectivamente, en ese ranking ya estamos bajando, estamos en caída libre. Hay un hecho que es constatable, en estos momentos la corrupción es el segundo mayor problema para los ciudadanos según los datos del CIS, y el CIS no es precisamente de las encuestas más fiables, porque entre otras cosas sabemos que la cocina del CIS está muy manejada por el gobierno y aún así aparece en el segundo de los problemas principales con los españoles. O sea que la situación es calamitosa y vamos, y en estos momentos la corrupción está generalizada, afecta desde el jefe del Estado hasta pueblos de 300 habitantes.
Hay, no sé si es justamente lo que está pasando, pero sabes, hay una teoría sobre la ventana rota. No sé si has oído hablar del tema. Dicen que que hicieron una prueba dejando un coche en una ciudad de Estados Unidos, en Beverly Hills, ¿sabes? Una ciudad de gente con poder y económicamente sobrada, y otro coche igual en el Bronx, y que el del Bronx lo atracaron más o menos en 4 días y el otro no le pasó nada. Pero al dejar el mismo coche con la ventana rota en los dos barrios, acabaron robando en los dos coches, tanto en Beverly Hills como en el Bronx. Y esa es la teoría que llaman de la ventana rota, que en cuanto se empieza a hacer algo mal y nadie le pone un freno, todo el mundo acaba creyendo que uno puede hacerse cargo de eso, que alguien puede entrar a robar porque la ventana está rota, ¿no? Y digo que no sé si en el país está pasando algo así, en este país, en España, que como empieza a haber mucho caso de corrupción y nadie pasa nada, no va a ir a la cárcel, aquí no pasa absolutamente nada, y el Urdangarín se va a ir a no sé dónde y el otro... No sé si estamos sufriendo un poco ese tipo de teoría, ¿no?
Yo creo que ese síndrome nosotros lo tenemos desde hace muchísimos años, no de ahora. Sobre todo, además, quizás, es decir, lo que pasa es que últimamente ya los grandes casos han llegado a la prensa. Antiguamente se silenciaban, se tardaban 15 años, es decir, el caso Pallerols, que todo el mundo creía, por ejemplo, que en Cataluña no había corrupción, pero claro, porque es que tardan 15 años en instruirse. Por ejemplo, el caso Pallerols ha tardado casi 15 años en instruirse. Entonces, claro, al final se termina sabiendo. Ya hay momentos y momentos. En España ya hubo un momento donde el tema de la corrupción llegó a ser el problema número uno de España, que era la época justamente de Filesa, de la Expo de Sevilla. O sea que, bueno, me refiero que el fenómeno no es nuevo. Y de hecho hay una cosa muy curiosa que a mí sí me gustaría resaltar. Suele la gente decir que hay más corrupción en los ayuntamientos. No es verdad. Hay más casos conocidos y denunciados porque precisamente la administración más cercana al ciudadano. Al ser la administración más cercana al ciudadano, la gente ve rápidamente cómo el alcalde tenía un SEAT 131 y de repente ha pasado a tener un Mercedes, con lo cual, lógicamente, las cosas salen más de ojo. Cuanto más alejamiento hay entre los políticos y los ciudadanos, más impunidad hay, más oscurantismo. Y ahí es donde se ve menos la corrupción. Pero hay más corrupción, o los mismos niveles de corrupción, en todos los partidos y en todas las administraciones.
Bien, pues César Román, estaremos muy pendientes de todas esas primicias y todos esos movimientos que la Liga Anticorrupción está tomando como bandera y como forma de trabajo. Os damos la enhorabuena por legalizaros y por ser un grupo tan importante, o por lo menos que lo intenta ser como Movimiento Ciudadano, y esperemos que os escuchemos más veces en estos micrófonos.
Pues nada, las veces que vosotros queráis, y intentemos que, ojalá, nos tengamos que disolver porque el problema desaparezca.
Eso sería buenísimo, ¿eh?
Sería buenísimo.
Buenísimo para todos.
César Román, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Y hasta aquí el informativo Leganenses en este lunes 8 de abril. Esperamos que los temas que hemos tratado hayan sido de vuestro interés y nos despedimos.
Hasta siempre.
Adiós.
Hasta la próxima.